debe prestar atención. A veces no pasa por una cuestión de que el gobierno no hace las cosas bien, sino que nosotros no compramos bien o no interpretamos bien cómo es la situación y nos dejamos engañar por aquellos que lamentablemente están a la orden del día para sacarle ventaja siempre al consumidor.
Así es.
30 minutos de las 11 de la mañana, momento de presentar al Departamento de Géneros.
Contamos femicidios.
Contamos desapariciones.
Contamos denuncias. Contamos órdenes de restricción de acercamiento.
Contamos con nosotras.
Contamos logros, contamos desafíos.
Contamos proyectos.
Ahora, que sí nos ven, buscamos que nos escuchen.
Bien, momento de presentar a nuestra compañera de trabajo, Natalia Castro, como habitualmente lo hacemos. Y hablando de nuestro Departamento de Géneros
venimos
y de Mujeres,
todas.
Vinieron todas hoy, vinieron en patota.
Como corresponde, muy buenos
bien.
Días a todos.
¿Cómo anda, Castro?
A todos, muy bien, hermosa mañana, muy contenta
sí,
por eso.
Muy
así
lindo.
Que nada, yo si está lindo voy a aparecer.
Así está estipulado en el contrato.
Sí, así lo pusimos en contrato.
Está muy bien, y las estrellas son así.
Y además no vengo sola porque vengo acompañada para traer información y una invitación. Además, ¿no? Tenemos en línea a Ari Correa, es fundador y presidente de ACT UP Argentina. Es una organización que nació en nuestro país también acompañando la sanción de la nueva ley de VIH, hepatitis virales y tuberculosis durante estos tantos años luchándola para que pudiera salir.
Uh-huh.
Hay unos pasos que faltan, la reglamentación, la implementación, y en eso se está trabajando con la organización en todo el país. Y este fin de semana van a estar en Comodoro Rivadavia, así que bienvenido, Ariel U4. Bueno, muy buenos días, y para que nos cuentes cuál es la iniciativa de este día sábado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, dentro de la organización, hace poquito iniciamos con un proyecto que se llama Proyecto País, ¿no? Y esto nace desde nuestras ganas de conocer cuáles son las situaciones que se están llevando a cabo en las distintas provincias, ¿no? Uh-huh. Somos ACT UP Argentina, que nació hace poquito, menos de un año, pero queríamos lograr como llegar a una federalización, ¿no? Y conocer esto, las realidades de cada región, para poder trabajar colectivamente en el contexto en el cual estamos atravesando. Digo, como bien lo dijiste, estamos en un proceso de reglamentación de la ley y su correcta implementación, que eso a veces puede ser largo y tedioso, y además de todo eso, todo el tiempo van surgiendo nuevos emergentes a trabajar con respecto al VIH. ACT UP nace en los 80, es una de las primeras organizaciones que dan una respuesta activa al VIH, de hecho son quienes consiguieron medicación en su momento, porque la primera camada de medicación era muy tóxica, era AZT y DDI, dejaba ciego a las personas, lipodistrofia, uh-huh, diarrea, deshidratación. Era mucho más tóxico que el mismo virus en ese momento. Entonces la gente terminaba muriendo por la toxicidad de la medicación. ¿Qué hace ACT UP? Busca nuevas herramientas, busca información, forman un equipo de científicos y bioquímicos y le presentan a los gobiernos como esta medicación, esta combinación de drogas puede servir. Uh-huh. Y así es como surge la segunda camada de medicación, que era más amigable, y además de eso, bueno, peleaban contra el estigma y la discriminación. En Argentina llega en el 95, pero imagínate que era muy difícil hablar de VIH en ese contexto.
Uh-huh.
Cuando se marchaban las marchas del orgullo con máscaras todavía, entonces era muy difícil decir que vivías con VIH porque podías perder el trabajo, tu familia y demás, y que en algunos lugares de Argentina sigue sucediendo aún eso, ¿no? Entonces, ACT UP Argentina nace ahora en el 2021 con el deseo de recuperar ese espíritu activista, uh-huh. que es de acción directa, no violenta, más disruptiva. No buscamos subirnos a un escenario y dar un discurso, sino hacer una acción que sea, que lo pueda entender, no sé, mi padre que no terminó el secundario, por ejemplo, y que lo pueda entender bien, ¿no? Entonces, es con ese espíritu queremos ir a las provincias y conocer y entablar nuevas formas de construir, de hacer activismo. Digo, no es que vamos a estar reclutando gente para la organización, sino estamos llevando un diálogo para ver cómo podemos trabajar colectivamente sobre las realidades puntuales de cada provincia. Uh-huh. ¿No? Entonces, un poco de ahí nace el Proyecto País.
Bien, en Comodoro Rivadavia han tenido algún acercamiento, digo, a través de las organizaciones que están trabajando acá, y todavía existe, así como en el resto del país, según el panorama que ustedes más o menos están construyendo, esto de considerar que esto del VIH solo afecta a determinada población, ¿todavía existe ese estigma?
Claro, mira, somos 140.000 personas viviendo con VIH en Argentina y un 17% de esas personas no lo saben. Uh-huh. Ese 17% son aquellas personas que no acceden al sistema de salud, ya sea por un impedimento que les excede a ellos, como digo, distancias o la situación del hospital también. Muchas veces pasa que no hay turnos, que hay poco personal de salud y demás. Entonces esto genera una expulsión de estas personas, o porque todavía existe el a mí no me va a pasar, ¿no? Uh-huh. Generalmente este 17% se encuentra, según las estadísticas, dentro de la población heterosexual. Y de hecho, el 96% de transmisiones en mujeres de VIH se dan dentro de su pareja heterosexual monogámica. Uh-huh. Entonces es un llamado a la reflexión también esto, cómo influye una no implementación de la ley de educación sexual integral, ¿no? Que se ve reflejado en estos números. Y además, el estigma que sigue existiendo aún sobre el VIH. Uh-huh. Y sobre todo, lo que va emergiendo, ¿no? Porque la pandemia vino y como que medio corrió de eje la situación de las personas con VIH, porque claramente había muchas personas muriendo por el COVID. Pero al estar aislados también se abrió una grieta. Digo, los números que tenemos, todos estos números que te estoy diciendo, corresponden uh-huh. a antes de la pandemia. Recién ahora, el 1 de diciembre, vamos a saber los nuevos datos estadísticos. Y eso va a ser bastante alarmante, porque durante toda la pandemia no se pudo relevar estas estadísticas porque no se podía acceder al sistema de salud. Y el encierro acrecentó, o creemos que acrecentó, las transmisiones como otras cosas emergentes, como los consumos problemáticos, por ejemplo. Uh-huh.
Bien.
Y esto también me gustaría traerlo a colación, hablando del estigma y la discriminación. Por ejemplo, en Chubut, bueno, no están... no hay casos, no sé si tienen casos de viruela símica,
sí.
Pero en Buenos Aires, específicamente en CABA, hay un montón de transmisiones de viruela símica, sobre todo en varones que tienen sexo con varones. Uh-huh. Y el Estado no está haciendo nada. Tuvimos una reunión con el Estado y nos han dejado en claro que no van a comprar las vacunas porque somos una población menor. Pero sin embargo, esta población menor no sabe a dónde recurrir, no tiene información. Son 21 días que tienen llagas por dentro de la boca, en la garganta, en el ano, en el pene. Digo, y si una persona no tiene trabajo, son 21 días que se queda sin comida porque no puede salir a trabajar. Hay una realidad que es muy fuerte en Argentina, que todo el tiempo están surgiendo nuevos problemas. Si no hay medicación, pasa esto. Si no hay un despido por VIH, pasa lo otro. Entonces, la idea de Proyecto País es esto, llevar sobre la mesa con otras organizaciones y con las personas que tengan ganas lo que está sucediendo y decir, bueno, ¿cómo podemos dar una respuesta colectiva frente a lo que está sucediendo? ¿No? Uh-huh. Generar un diálogo en torno a eso y hablar un poco de VIH también, porque no es lo mismo Rosario, que Salta, que Tucumán, que Córdoba. Cada provincia tiene sus particularidades y también llega a muchas personas que quieren saber del VIH y que quizás no están muy informadas. Entonces también tenemos un espacio para hablar de qué es el VIH, cómo se previene, y toda la terminología básica del VIH, digamos, más allá de los activismos.
Bien, Ari, ahí repitamos, ¿cuándo es el encuentro acá en el caso de Comodoro Rivadavia? ¿En qué horarios? Y bien, además, ¿alguna red para poder contactarlos y estar siguiendo las informaciones que comparten ustedes también?
Dale, de una. La red, estamos en Instagram, es actap.ar, es actup.ar, actap.ar, así nos van a encontrar en Instagram y en Twitter, ACTAP Argentina. Y vamos a estar en la escuela 745, si no me equivoco, uh-huh. Es la escuela de arte de Chubut, de 13 a 17 horas, el sábado 22.
Bien, como decías vos, esta la modalidad es casi conversatorio para poder conocerse y conocer las particularidades de nuestra zona, así que seguramente la próxima semana te estaremos volviendo a llamar para ver cómo resultó ese encuentro.
Bueno, muchas gracias por el espacio.
No, de nada. Ahí pasaba entonces Ari Correa de ACTAP Argentina, en realidad iba a decir Chubut, casi me escapo. Uh-huh. La realidad es que son algunas provincias en las que ya está instalada esta organización, Chubut es una de ellas. Se está haciendo un trabajo muy grande acá a través de Convivir, también hemos hablado con Mirta Balcón en alguna oportunidad. Así que Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Salta y Chubut son las provincias por donde ha pasado también esta especie de conversatorio. Así que la invitación está abierta y a seguirlos por redes porque hay muchas novedades. Comodoro es una ciudad donde las enfermedades, particularmente de transmisión sexual, están teniendo un impacto muy, muy grande. La prevención se hace, pero para ahí siempre por lo bajo, ¿no? Siempre falta hablar más al respecto de esto. Hay muchos espacios, sobre todo los que están vinculados a la atención de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, donde el acceso a profilácticos es libre y está habilitado durante todo el horario, digamos, de trabajo general administrativo hasta las 15 horas en la calle Dorrego 732, que está la Secretaría de Mujer y Juventud, la dirección. Se pueden encontrar ahí con preservativos, hay que decirlo así con todas las letras. El costo es muy alto, uh-huh. En estos tiempos es un costo muy alto el que se gasta en todo lo que es de protección de salud sexual y reproductiva, así que tener esa información y ese conocimiento sobre dónde poder encontrarlo es cuidarnos a nosotros y cuidar a las personas que conectamos.
Sí, aparte estos elementos, los preservativos en este caso que estamos hablando, tiene que estar cerca de la gente, no solamente por el costo, sino que todavía, curiosamente, sigue habiendo hasta vergüenza, no sé si de usarlos, pero sí de ir a comprarlos en muchos casos, así que el Estado lo que tiene que hacer es acercar. Y para lo que decía Ari, ¿no? Que sigue habiendo mucha falta de atención y también discriminación. Y cuando empezabas vos con las preguntas, a mí se me vino esto, lo de la viruela del mono, conocido así, donde nuevamente, como ocurrió en los fines de los 80, 90, cuando comenzó el SIDA, empezaba más que nada la discriminación, más que el abordaje del virus o la enfermedad que estaba dando vueltas, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, pasó lo mismo y pasó hace poquitos días cuando se detectó el caso en Comodoro. Claro. ¿No? Buscar puntualmente cómo poder graficar quién era la persona para poder así caer con este estigma. Así que bueno, nada, la invitación está abierta y el espacio también para seguir hablando sobre esto. Y tomar conciencia de este porcentaje que nos dejó Ari, ¿no? Un 17% de las personas que tienen VIH en nuestro país no lo saben porque prácticamente dicen a mí no me va a pasar, ¿no? Están muy lejos incluso de lo que es el chequeo preventivo que hacemos cada año por otras cuestiones que pueden ser también de salud.
Gracias, Natalia.
Hasta mañana.
11:43.
La agenda de género es agenda de todes.
Ahora que te contamos, contamos con vos.
There's a way. Hey, my parece.